Nadie pone en duda que el deporte profesional tiene cada vez más seguidores. Los canales de televisión específicos son un buen ejemplo, pero ya si hablamos de fútbol, la cosa pasa a otra dimensión. Legiones de fans, da igual del equipo que sea, encuentran en esta afición una motivación vital. Hoy te voy a hablar de una modalidad muy especial, el fútbol calle. Va más allá de esos partidos que puedan surgir en cualquier barrio, en plan colega. De hecho, existe la Copa Mundial de Fútbol Calle, que también se conoce como la Homeless World Cup. Es una liga internacional en la que participan muchos países con sus equipos compuestos únicamente por personas sin hogar. Hoy hemos invitado al programa a Miguel Buceta. Él es entrenador del equipo Los Dragones de Lavapiés, de un barrio de Madrid. Un equipo que sobre todo está formado por ilusión, ánimo, solidaridad y respeto. Eso sí, que son valores que maridan a la perfección con el deporte. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy vamos a hablar de fútbol, pero le damos una vuelta al tema. Salimos de los grandes estadios, de las grandes ligas, de los grandes campeonatos que nos tienen pendientes estos días y nos vamos a centrar en el deporte como labor social. Miguel, por favor, cuéntanos qué equipo es el que tú entrenas.
Pues mira, Beatriz, te cuento. Nosotros somos un proyecto social que está enmarcado en el barrio de Lavapiés y sobre todo, en este caso, aparte del trabajo que venimos realizando con infancia y adolescencia, yo me dedico al trabajo de fútbol calle con personas en situación de exclusión social. Y la máxima exclusión social que hay es las personas sin hogar. Entonces, nosotros llevamos ya un tiempo trabajando con este colectivo, ¿vale? Cada vez más amplio y grande, porque las situaciones sociales cada vez son más difíciles. Y utilizamos el fútbol como un poder transformador para que estas situaciones tan difíciles a las cuales se encuentran las personas que vienen a jugar con nosotros, pues se les haga un poco menos complicada, se tenga un espacio para dejar de sentirse tan solas y tan excluidas y formen parte de un equipo. Entonces, nosotros una vez a la semana convocamos a todas las personas que forman parte o están dentro de la red de atención a colectivos en situación de exclusión social para que puedan venir a jugar al fútbol, para que pasen un buen rato, para que puedan olvidarse de las situaciones tan complicadas en las que están algunos de ellos y algunas de ellas, y desde ahí pues utilizamos el fútbol como una herramienta también de deporte, de encuentro, de diversión, que también es fundamental poder divertirnos aunque las situaciones sean complicadas en las que ellos se encuentran.
Me parece genial. ¿Cómo son los jugadores que militan en los Dragones de Lavapiés?
Pues en este caso tenemos muchos jugadores que provienen de diferentes países de alrededor de Europa, algunos porque están en situación de o han pedido ya asilo político o se han tenido que exiliar por las situaciones tan difíciles que están viviendo en sus países, hay otros que simplemente han venido buscando un futuro mejor. Tenemos unos cuantos chicos y chicas jóvenes que han jugado su vida para poder llegar hasta aquí en situaciones bastante difíciles. Y luego, desde América Latina, también tenemos unos cuantos jugadores y jugadoras que también, por motivos tanto políticos como económicos, han decidido dar ese salto para venir a jugar aquí a... Bueno, para venir a trabajar o a buscarse la vida en España y también para venir a jugar temporalmente con Dragones de Lavapiés.
Miguel, esto es un proyecto social de barrio. ¿Cómo acaban estas personas formando parte del equipo? ¿De qué modo les llega la información de vuestra existencia?
Bueno, nosotros nos ponemos en contacto con algunas organizaciones que están trabajando diariamente en procesos de acompañamiento con estas personas, ¿vale? Con personas que acaban de llegar o que ya llevan un tiempo aquí en situación de exclusión o directamente en la calle. Y desde ahí lo que hacemos nosotros es les informamos del proyecto que nosotros tenemos. Lo comentan, informan al resto de la organización y todas las personas que les interesa, que les motiva a hacer deporte o jugar al fútbol, pues vienen. No hay ningún tipo de condición más que simplemente estar en una situación de exclusión.
Dices que son hombres y mujeres, chicos y chicas, o sea que es un equipo mixto.
Pues hemos tenido, justamente el curso pasado, hemos tenido más componentes de femenino que masculino, pero este año, pues desde que hemos comenzado, sobre todo lo que tenemos es muchos chicos. Pero bueno, no perdemos la esperanza de que en algún momento también podamos tener entrenamientos mixtos, porque bueno, le aporta una riqueza al juego y sobre todo a la posibilidad del encuentro y de compartir. Le aporta una riqueza y un toque diferente, ¿no? No es todo testosterona, no es todo competición, sino que desde ahí también hay una parte de cuidado entre los unos y los otros que funciona muy bien.
Si algo tienen los deportes que se practican en equipo, en grupo, es esa cohesión, ¿no?, que se genera entre todos los que forman parte del mismo. La idea de formar parte de algo, que a muchas personas esto les motiva.
Esa es una de las grandes cualidades que tiene el fútbol. Por un lado, porque es un lenguaje que todos conocemos, porque es el deporte que más se practica en todo el mundo, y además porque al ser un deporte de equipo permite que podamos tener ese espíritu de equipo, esos momentos de solidaridad, de preocuparnos por el compañero, preocuparnos también si en algún momento hemos hecho una entrada un poco más fuerte, preocuparnos también por el contrario. Desde ahí se despiertan toda una serie de cualidades de disciplina, de deportividad, de ayuda y solidaridad que funcionan muy bien, no solo dentro del campo, sino también fuera.
Cuando hablamos de fútbol calle, hablamos de una disciplina que va más allá de echar un partido en el barrio. Conlleva un entrenamiento, una liga. ¿Cómo es, Miguel, el engranaje de esta modalidad aquí en España?
Bueno, nuestro engranaje en este sentido es bastante pequeño, porque la asociación de Dragones es sobre todo muy muy local, del barrio de Embajadores. Nuestra idea es, en la medida que vayamos creciendo, sí poder establecer como pequeñas liguillas de fútbol calle, e inclusive también no solo quedarnos en lo que sería meramente el fútbol calle, sino que también los jugadores y jugadoras que vienen a entrenar con Dragones, pues también puedan participar en las ligas del ayuntamiento, o sea, que haya como diferentes espacios donde todos y todas puedan practicar el fútbol, y sobre todo porque eso luego nos permite el poder llevar a los equipos en mejores condiciones para lo que es el torneo internacional de fútbol calle.
Pues ahí quería llegar a ese campeonato, el Homeless World Cup, que se lleva celebrando muchos años. No sé si ha participado España ya en él.
Pues sí, hemos participado en los primeros años. Yo estuve relacionado en el inicio de la Homeless World Cup. Nosotros participamos desde el centro de acogida San Isidro, que es el centro de, pues, uno de los albergues más grandes que tiene este país, si no el más grande. Entonces nosotros utilizábamos todas las personas que estaban ahí para que pudieran o que fueran susceptibles de poder acudir, y también lo hacíamos conjuntamente con la asociación RISE, porque este proyecto surge a través de un proyecto anterior que eran los periódicos de calle, que era una forma que en muchos países entendieron que podía ayudar a las personas en situación de exclusión social a poder volver a tener un trabajo, a desde ahí empezar a trabajar la integración en la comunidad. Entonces, desde el proyecto de periódicos de calle se decide crear algo que visibilice también las potencialidades de las personas y hogar, y se hace a través del fútbol. Entonces, la Homeless World Cup empieza en el 2003 y los primeros, no sé si los primeros 10 años, pero más o menos por ahí, sí que hubo representación de España. El proyecto al final, por diferentes motivos no termina de concretarse hasta que la Hometown World Cup se pone en contacto con Dragones de Lavapiés y nosotros retomamos el proyecto desde hace un par de años, justamente después de la pandemia. Acogimos el primer campeonato de fútbol calle que se realiza aquí en este país, lo hicimos en Fuenlabrada y desde entonces estamos intentando darle el impulso a no solo a los entrenamientos, al equipo, sino también a la posibilidad de poder volver a competir en este mundial que acoge a más de 70, 80 países.
Bueno, tiene que ser toda una experiencia, esa competición a nivel internacional con todo lo que conlleva la preparación del viaje. De hecho, Miguel, lo comentaba con compañeros de otras redacciones, me decían que era raro pensar en esa gente que no tiene medios, que vive en la calle, y claro, ¿cómo se preparan? Porque es equipaciones, hay un montón de dudas sobre la infraestructura. ¿Qué les decimos?
Pues claro, Beatriz, todos tenemos muchísimas capacidades y lo que necesitamos en algunos momentos es estar en el lugar adecuado para poder sacar esas capacidades. Entonces, muchas veces, y nosotros tenemos dentro de nuestras limitaciones como país, pero tenemos un sistema de bienestar que acompaña y apoya en estos casos a muchas personas que no, afortunadamente no tienen que estar ni en la calle, o pueden estar acogidas en el albergue o pueden estar acogidas también en diferentes pisos, y desde esos recursos se ayuda en ese acompañamiento para que luego puedan venir a entrenar, para que no solo se comprometan con los entrenamientos, sino que también puedan viajar. Digamos, hay toda una labor que nos, o sea, la parte visible final es cuando se llega, ¿no?, a los campeonatos del mundo, pero hay todo un trabajo en equipo por los diferentes recursos y sobre todo un compromiso muy grande por las personas que quieren participar, porque el hecho de poder viajar, el hecho de poder representar a una selección como es la selección española, a muchísimas personas eso les sirve como motivación para poder comprometerse, para poder impulsar toda una serie de procesos que luego, una vez termina el campeonato de fútbol calle, les permite seguir trabajando, les permite seguir mejorando sus situaciones vitales. Entonces, se necesita mucho compromiso por parte de las personas y una de las grandes motivaciones es venir a jugar al fútbol, ¿no? Es venir a jugar al fútbol, es compartir con los compañeros y es tener ese proyecto vital de decir, si lo consigo, voy a poder viajar a otro país, voy a conocer otras culturas, voy a compartir un espacio con compañeros, con compañeras de otros lugares del mundo. Eso es una motivación muy grande. Entonces, desde ahí, yo creo que una de las grandes... Uno de los grandes prejuicios que tenemos cuando vemos a las personas que están en situación de calle o en situación de exclusión social es que están ahí porque quieren, ¿no? Y no somos lo suficientemente empáticos para pensar que esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y que lo único que necesitan en muchos casos son diferentes apoyos y recursos para poder salir adelante. Y una de esas formas es el proyecto de fútbol calle.
Pues está claro, todo el proyecto es un aliciente para sus participantes. Seguro que hay muchos casos de superación de jugadores a quienes les ha venido estupendamente, ¿no?, formar parte de los Dragones de Lavapiés. No sé si nos puedes poner algún ejemplo.
Te podría contar como diferentes casos. Lo que ocurre es que no tengo todo el seguimiento porque nosotros no tenemos esa coordinación de hacia dónde han ido derivando las personas que han formado parte o que están formando parte de Dragones. Pero sí que es cierto que por ejemplo, un caso de una chica que empezó a venir a Dragones el curso pasado, le llevó, en este caso, a poder entrar en un equipo federado y comenzar los entrenamientos y jugar con asiduidad. Uh-huh. Pero no te podría decir muchos más casos porque no he podido hacer ese seguimiento.
Claro, bueno, normal, ya bastante tienes con la gestión deportiva. En fin, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Nos gusta ver cómo es el funcionamiento de este equipo de fútbol calle, los Dragones de Lavapiés. Miguel Buceta es el entrenador y no ha dudado en trasnochar para acompañarnos a estas horas.
Pues sí, la verdad es que es un auténtico placer, Beatriz, y aunque esté trasnochando, pues siempre es un gusto poder conversar y sobre todo que nos deis voz para hablar sobre estos proyectos que son tan necesarios para situaciones tan, tan complicadas.
Sin duda. Gracias, Miguel. Y ahora queremos conocer esa otra faceta del equipo, la social. Así que saludo a Dolores Galindo, ella es la presidenta de los Dragones de Lavapiés. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por invitarnos.
Oye, ¿cuál es tu relación con este equipo, Dolores?
Bueno, pues en la actualidad soy la presidenta de Dragones y Dragonas de Lavapiés. Hace 10 años, cuando empezamos a jugar, pues yo era una de las familias que iniciaron el club y llevaba la parte de la comunicación. Entonces, pues yo empecé a involucrarme en el fútbol cuando vi que lo que ocurría en los campos de fútbol y en los partidos no era lo que yo consideraba normal. Lo primero que descubrimos en los primeros partidos fue que había insultos racistas y esto pues hizo que me pareciera que sí que tenía una función importante en nuestro equipo que cumplir en el fútbol, y era denunciar precisamente eso, porque lo descubrimos en equipos de niños y esto me pareció muy 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 terrible. Entonces, bueno, a partir de entonces, pues una implicación que era, pues no demasiada, la verdad, se convirtió en una implicación mucho mayor. Y bueno, hace 3 años, después de la pandemia, donde, bueno, el club tuvo una importancia bastante relevante en nuestro barrio, con el reparto de alimentos. Algunas de las presunciones que con las que habíamos iniciado el club, de construir vínculos, de crear comunidad, pues se pusieron a prueba en ese momento y salimos de todo eso pues en parte debilitados como todo el mundo, porque la salud de todo el mundo se resquebrajó y hubo muchas situaciones complicadas, pero por otra parte fortalecidos porque pues sí que lo que ocurrió en el barrio fue bastante bonito, fue muy emocionante y sí que tuvimos también pues apoyo de muchos colectivos y de muchas personas. Entonces, pues bueno, esa ha sido un poco la trayectoria de nuestro club en los últimos años y también mía, personal.
El equipo, desde luego, que es especial, masculino, femenino, hay muchísimos jugadores ahora. Y yo te voy a pedir que nos cuentes algún caso de cómo los jugadores cumplen el objetivo social de este proyecto.
A ver, pues entre 600 deportistas que estamos en la actualidad en Dragones y Dragonas, pensar en uno solo es muy, muy, muy complicado. Sí que, pues, se me ocurren pues casos de jugadores que tan diversos. Nuestro equipo se caracteriza por la diversidad. Hay chicos y chicas de más de 50 países distintos. O sea, hay una gran heterogeneidad, no solamente en eso, sino en situaciones personales, sociales. Hay pues eso, equipos de mujeres que surgieron hace 5 años porque las madres decidieron jugar ellas en lugar de solamente acompañar a sus hijos. Y yo creo que si pienso en eso, pues el ejemplo de Fátima Bouclé, que está en nuestra junta, es uno de los ejemplos que más me gusta visualizar, porque es una mujer de Marruecos, una mujer con sus hijos ya adolescentes y que decidió un día pues cambiar muchos estereotipos de los que tenemos respecto a las mujeres y decidió que las mujeres podemos jugar a edades ya pues ya mayores y dar un ejemplo también a nuestros hijos y que nos vean en otras circunstancias y en el centro del campo. Uh-huh. Esa es una de las historias que me gustan mucho.
Pero claro que sí, es que hace años era impensable, ¿no?, que una mujer de mediana edad hiciera deporte, pero ahora está a la orden del día y además es muy beneficioso. Desde luego, Dolores, como nos cuentas, son 600 jugadores y por lo tanto 600 historias.
Y también pues la de Babu Jalou, que es un entrenador de Senegal. Babu es también miembro de la Junta. A lo largo de los años esas relaciones se han ido cambiando. Al principio era entrenador, luego pues él al principio no tenía papeles, no tenía la capacidad de poder trabajar, vendía en la calle y nosotros pues poco a poco fuimos descubriendo qué es lo que le ocurría, cuáles eran las circunstancias en las que vivía y eran circunstancias muy duras que para mí pocas personas podrían guardar un equilibrio tan grande como él tenía en esas circunstancias de tener que estar vendiendo de una forma ilegal. Cuando él consiguió papeles, consiguió también un trabajo, pero tardó 10 años en hacer todo eso. Y cuando él pudo regresar a su país, creó una escuela y creó también un equipo de fútbol allí, en su pueblo, porque vio que él decía, no he arriesgado mi vida para que nada cambie en mi pueblo. Entonces, ese ejemplo para mí es muy importante, porque ejemplifica lo que el cambio que podemos hacer en muchos lugares del mundo desde nuestros lugares, desde donde estamos, y simplemente apoyando a personas que están aquí y que tienen muchas ganas de llevar esos cambios a otros lugares. Cuando Babu ha regresado a España, ha seguido con su trabajo, trabaja en una cocina, y con otros compañeros mandan todos los meses 10 euros para un profesor de escuela que también ayuda con el equipo de fútbol. Entonces, él está logrando con sus compañeros llevar cambio muy lejos. Y eso me parece muy bonito y es algo que bueno, que nos hace también seguir en este equipo.
Totalmente, él quiere que la ayuda llegue a su país de origen, de donde tuvo que salir porque no veía futuro de ningún tipo. La verdad es que tenéis muchos frentes abiertos, Dolores, no paráis de crecer.
También seguir con otros proyectos, con otras historias, como bueno, pues como las de los jugadores del equipo de tenemos dos equipos que están configurados casi exclusivamente, no exclusivamente, pero sí con una gran mayoría de personas refugiadas. Y estos equipos pues se formaron gracias a que hace como 5 o 6 años, en un equipo cadete, donde los chicos, pues también quiero nombrar a Víctor del Río. Víctor es un chico que estaba en cadete y era un chico pues de una familia española, también con, bueno, con antecedentes, algunos, su abuela creo que era francesa, pero que él y sus amigos del instituto de aquí del centro de Madrid decidieron que iban a dar la bienvenida, y lo decidieron conscientemente porque era complicado también a varios chicos, 5 o 6 chicos de un piso de acogida. Y eso en un equipo de fútbol pues es importante, porque son equipos pequeños, son equipos de alrededor de 10, 12 personas, y de repente un tercio es de fuera, hablan otro idioma porque son chicos recién llegados. Hicimos este experimento, lo llamaremos así, y salió muy bien. Salió de forma maravillosa, quizá también porque en este barrio de Lavapiés y la figura de Víctor, que habla perfectamente francés, pues permitió que se hiciera ese puente entre varias culturas. Y decidimos seguir con ese proyecto de chicos que venían de fuera, de centros de acogida, hasta llegar a poder federar un equipo que está compuesto casi exclusivamente por refugiados. Casi todos proceden de África, pero de países como Mali, de países que están en guerra, pero también de otros, como Ucrania, o como bueno, lugares donde las personas son perseguidas por diferentes razones. Es para nosotros un orgullo tener ese equipo federado, aunque también es una fuente de muchísimos conflictos debido al racismo, porque se enfrentan al racismo en el día a día, y en el fútbol no es tan sencillo, la verdad, porque a veces el racismo siempre conlleva violencia, pero además de la verbal, a veces es física.
Increíble, de verdad, habéis creado una herramienta en toda regla que lucha contra la discriminación. Así es este equipo de los Dragones y Dragonas de Lavapiés. Gracias, Dolores, de verdad, por lo que habéis logrado. Esperamos que sigáis creciendo y que os vaya igual de bien.
Pues muchísimas gracias por esta invitación, gracias, y un saludo a todos los oyentes.